11 horas 36 minutos, rápidamente nos vamos a la columna de economía. Por supuesto, con el contador Néstor García, a quien no le queremos robar tiempo, le damos los buenos días y lo dejamos que hable nomás. Hola, contador, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo va?
¿Todo bien? Día hoy para hablar de economía, ¿no?
Un día hermoso, mirá, el sol. Ah, no, no hay sol.
No hay sol, eso sí. Estamos esperando el... Creo que estamos esperando el sol con más ansia que noticias de economía.
No tengas duda.
Seguramente, ¿no? Bueno, ayer lo que hizo ruido fue el tema este del anuncio del presidente de solicitar un fondo de prevención al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es esto? Vamos a ver un poquito qué es esto. Los que han escuchado estas columnas saben que yo siempre he dicho que yo era un enemigo del gradualismo. Yo siempre dije que había que aplicar una política de shock. El presidente no quiso hacerlo al principio. Yo creo que habría que haber dicho cómo se recibió la cosa, que es lo que hemos dicho.
Sí, eso sí. Es un error rafal para mí ese.
Cómo se recibió la cosa y ahí mismo aplicar las medidas que había que aplicar. O sea, aplicar las medidas de shock que hubieran permitido que se manejara de distinta manera. Un poco lo que se hizo, por ejemplo, cuando asumió Duhalde en el 2001, que se fue el dólar de un peso a cuatro pesos.
Sí.
Un 300% de devaluación.
Sí.
Si recuerda, fue un año.
Siempre vamos a lo mismo, morimos siempre en lo mismo, ¿no? Cuando se habla de la crisis del 2001, siempre se lo menciona a De la Rúa.
No.
Se lo critica a De la Rúa, sí. Pero después no se dice cuál fue la solución, que la solución era como decís, o sea,
claro,
un 300% de devaluación, o sea, fue un fuerte shock.
Claro.
Y aparte de eso, después que el tema del corralito y el famoso corralito y corralón, no lo implementó el corralón De la Rúa, sino que lo implementó Duhalde, el corralón.
Sí.
Entonces, bueno, porque las cosas se, con el paso del tiempo parece que se mezclan.
Bueno, ¿no? Nosotros siempre decimos que Argentina es un país con poca memoria.
Sí.
Tenemos una memoria cercana, o sea, nos acordamos de el mes pasado y no de hace 10 años atrás.
Sí.
Eso yo creo que es una de las cosas que más atenta contra nuestro desarrollo.
Uh-huh.
Pero bueno, eso es un mal endémico de la sociedad. Pero eso fue lo que pasó en ese entonces. Todos los males del 2001, toda la depresión que vino después, fue a consecuencia de esto, de la devolución, de esta política de shock, que permitió acomodar los tantos en lo que era déficit fiscal, lo que era la convergencia a los superávit, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno aplica estas políticas de shock, los que más sufren son aquellos que tienen los ingresos fijos.
Uh-huh.
Quiero decir, asalariados, jubilados, asignación universal, o sea, ese tipo de cosas son los que más sufren, los que más pagan el ajuste que necesariamente hay que hacer. Esto, que olvidémonos de una vez por todas, hablemos como debe ser. El ajuste que necesariamente hay que hacer, que es lo que nosotros decíamos con la quita de los subsidios. Quitar subsidios va a ser un ajuste.
Sí.
No se quiso hacer eso y se apostó a el gradualismo.
Uh-huh.
El gradualismo para no castigar aquellos que más iban a tener que sufrir, claro. Ahora bien, ¿qué ocurre? El gradualismo se sostiene con ingresos de dinero, o sea, porque alguien tiene que cubrir la diferencia entre el shock y el gradualismo.
Lógico.
Ahí queda un espacio al medio que hay que llenarlo de alguna forma.
Uh-huh.
Eso se llenaba a través de financiación externa. Argentina encontró en su momento dos cosas. Una, la posibilidad cierta de que volver al mundo, que fue el arreglo con los holdouts, que fue lo que les permitió volver al mundo, y volvió a un mundo en el cual sobraba la plata.
Sí.
Te regalaban la plata, la verdad es esa, te regalaban la plata. Esto permitía que vos te financiaras en el exterior, cubrieras el déficit y fueras gradualmente haciendo los ajustes que tu economía necesitaba. Ahora bien, pasó lo que pasó en Estados Unidos con el ajuste de las tasas de interés, que la gente dice medio punto en Estados Unidos son 400 puntos básicos acá, más o menos, es muchísimo. Esto hizo que todas las monedas de la región, todas las monedas de los emergentes, sufrieran el impacto de la salida de capitales que se vuelcan hacia los Estados Unidos, uh-huh. porque lo consideran mejor, bueno, es una economía distinta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la nuestra es una economía tan volátil y tan todavía atada con alfileres que lo sufrió más que otras economías. Uh-huh. ¿Mm? Lo sufrió más que otras economías. Después vamos a explicar un poco qué pasa con el Brasil, qué pasa con Chile. Ahora bien, ¿qué ocurre? Esto hace que al retirarse el dinero se te encarezca el crédito. Primera cosa.
Lógico.
Primera cosa. Entonces que vos ya no tengas la posibilidad de ir a financiarte. Cuando vos ya no tenés la posibilidad de ir a financiarte, el que tiene la plata dice, ¿y estos ahora cómo siguen?
Claro.
Por las dudas me voy. Por las dudas me voy y espero. O sea, como decían los gauchos, ¿no? Desensillar hasta que aclare, hasta ver qué pasa. Esto fue lo que produjo la corrida cambiaria.
Sí, por supuesto.
Esta corrida cambiaria se trató de frenar de alguna manera con un fuerte recorte del gasto, una baja en el déficit, o sea, sobrecumplir la meta del déficit, y un incremento de las tasas de interés. Sin embargo, esto, el mercado no respondió como se esperaba a esto. ¿Por qué? Porque en el mercado había generado una desconfianza. Yo creo que parte de la desconfianza es lo que nosotros ya hemos dicho muchas veces acá. No hay un interlocutor cierto en el gobierno.
Un ministro de Economía.
Alguien que coordine las cosas, hable por sí, y esa injerencia que Marcos Peña tuvo en diciembre con el central, estamos pagando ahora.
Sí.
O sea, ese es un error de Marcos Peña.
La frenada que le hicieron a Sturzenegger.
Ese es un error de Marcos Peña. Marcos Peña o del presidente, de quien sea. Ese, ahí también hay que achacarle la responsabilidad que le corresponde a quien le corresponde. Ahí le erraron. Uh-huh. Salieron de la cancha mal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere el mercado? El mercado está expectante, viendo, ajá, estos en cualquier momento quiebran, saltan por el aire. ¿Qué hace el gobierno? Que para mí tendría que haberlo hecho hace 2 años atrás, ¿eh? Pero bueno, lo hace ahora. Vuelve a una fuente de financiamiento que es más económica que el financiamiento actual en el mundo. Si el mundo ahora, por ejemplo, demos cualquier cifra, te cobrara el 10%, seguramente el fondo te va a cobrar el 6%. Porque sos un miembro pleno del fondo. No nos olvidemos que Argentina es miembro pleno del fondo desde su creación.
Sí, esto ya lo dije, o sea, yo, que somos socios.
Desde
seguimos
siempre.
Pagando la cuota que
seguimos desde pagando la cuota desde siempre. Sí. Y el fondo no es ni más ni menos que un banco. Los bancos son organismos de financiamiento. Y está bien buscar financiamiento. ¿Por qué? Porque el que está mirando dice a la pucha, por más que yo vaya y ataque esa moneda, esa moneda tiene un respaldo. Uh-huh. Tiene un respaldo de, se habla de los 30.000 millones.
De 30.000 millones de dólares, sí.
30.000 millones de dólares es el doble de las reservas.
Y se habla de tenerlas, o sea, es como...
Es preventivo.
Un crédito a cuenta, como quien diría, algo así, ¿no? O sea, no es que vienen los 30.000 millones, es que están ahí. Cuando lo queremos manotear, lo manoteamos.
¿Sabés qué es? Es como la autorización para girar en descubierto.
Claro, exacto.
Vos la podés usar o no. Si la necesitás, haces un cheque que sabes que se te cubre. Uh-huh, ¿eh? Uh-huh. Es para que la gente entienda.
Lo sí,
que
sí, sí, sí. Lo llevamos a casa, digamos.
No es que lo sacaste, no es que... nada. Es simplemente, vos lo tenés ahí.
Está autorizado.
Está autorizado a tanto. Vamos a ver cómo sale, porque recién se inician las negociaciones. Sí. Ayer yo le escuché a Legarde, que es la gerente, diciendo que estaba muy contento de que Argentina vuelva a ser, que colaborar con Argentina, y que yo creo que este crédito se empezó a gestar cuando la misión del fondo vino acá hace habló, 20 días, un mes. Que te acordás que una de las cosas que le criticaron a Duhovne fue que la invitó a cenar.
Sí.
Que el error de Duhovne fue invitarla a cenar a su casa, claro. No invitarla a cenar
a cualquier lado.
A cualquier lado y no pasa nada.
Sí, sí.
Pero bueno, ahí me parece que se gestó.
A comer un choripán, digamos, a la Costanera Sur.
No, la llevas al hotel más lujoso de Buenos Aires y nadie te puede llegar a cuestionar nada.
No, por supuesto.
Porque es así. Ya.
Indudablemente que es así.
No tienen por qué cuestionar. Yo creo que ahí se empezó a que tratar esto, que ya se veía venir, porque lógicamente lo ve venir uno, lo van a venir a ver ellos. Y me parece muy bien que esto ocurra, porque te da un respaldo para continuar como quiere el gobierno aplicando su política gradualista. Si yo estoy de acuerdo con el gradualismo, yo dije que no. Me van a odiar por esto, pero yo creo que cuando vos tenés que operar, no podés ir haciendo un tajito, después otro tajito, después otro tajito. Tenés que cortar. Y listo, que salga la pus que salga.
Sí.
Y después es más fácil de que solucionarlo. Esto, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las cosas que ocurren acá con todo esto? Por un lado, son la inflación. Argentina tiene una tendencia inflacionaria. O sea, a ver, los argentinos somos inflacionarios.
Sí.
Cualquier cosa que ocurre nos provoca inflación.
Uh-huh.
Ayer yo estaba escuchando los precios de nuestra vieja amiga, porque ha vuelto nuestra vieja amiga.
La lechuga.
La lechuga.
¿Qué pasó con la lechuga?
Decían en los noticieros de la tarde que había lugares que estaba a 60 pesos el kilo y lugares que estaba a 140 pesos el kilo.
¡Upa! ¿No se le fue un poco mucho la mano?
Bueno, ahí yo no creo que le echen la culpa al dólar, le echarán la culpa al tiempo, al clima, qué sé yo. Porque ya echarle la culpa al dólar de la lechuga. Pero ha vuelto nuestra vieja amiga.
Nuestra amiga la lechuga.
Que más o menos para esta época siempre vuelve.
Sí.
Pero nosotros tenemos una tendencia inflacionaria. Vos fíjate qué es lo que vos decís. Incluso aquellos que hablan de el dólar, aumentan cuando aumenta el dólar y nunca bajan cuando baja el dólar.
No, eso sería un pecado.
Eso no está contemplado.
No.
Las bajas no están contempladas.
No.
Ese es uno de los problemas más difíciles de resolver, porque está enquistado en nuestra manera de ser. Es lo que decíamos de la memoria corta.
En nuestro
es
ADN.
Lo mismo, está en el ADN nuestro, y eso es lo que nos impide el crecimiento en muchísimas cosas. Y por otro lado está el tema de el dólar. Parece que la Argentina tuviera como moneda no el peso sino el dólar. Todos hablamos de dólar acá.
Sí.
Vos viajás
fíjate que no se habla de euro, no se habla de yen, no se habla de solo de dólar, es el dólar.
Vos viajás a Chile, a Brasil, a Uruguay, nadie habla del dólar. La gente, el común de la gente, no sabe cuánto cotiza el dólar. Ellos hablan en su moneda.
Uh-huh.
Nosotros hablamos en dólar. A nosotros, como somos los blancos de Latinoamérica,
claro, sí.
Nosotros hablamos en un dólar. Entonces, para todos aquellos que hablan en dólar, esta fue una manera de buscar este crédito, buscar este respaldo, de hacer que se frene un poco la subida del dólar.
Uh-huh.
Que para seguir creando amigos, esperemos que no se frene mucho. A ver, el dólar estaba muy atrasado. Esto es cierto, el dólar estaba muy atrasado. Tiene que buscar un nuevo precio de equilibrio. Que ese precio de equilibrio, discutamos si está más cerca de los 22 o está más cerca de los 23, es otra discusión. Pero no podemos pedir que el dólar vuelva a 19.
No.
Primero y principal porque no nos conviene. Aunque suene raro, aunque suene tonto, no nos conviene. Nos generaría más recesión y más inflación un dólar a 19 que un dólar a 22 o 23. En cuanto a la medida en sí de concurrir al Fondo Monetario Internacional, ¿es mala, es buena? No es ni mala ni es buena. Siempre hemos dicho lo mismo, el endeudamiento en sí mismo no genera nada que sea bueno o malo.
Hay que ver las condiciones, el para qué, hay un montón de
cosas. El para qué, fundamentalmente el para qué y el cómo. O sea, si yo voy al banco y saco 5.000 pesos y compro una nueva máquina de cortar fiambre para mi negocio, ese endeudamiento no es malo. Al contrario, es productivo, que después de resultado o no de resultado, bueno, es otro albur. Eso nadie puede asegurar a priori qué es lo que va a ocurrir. Ahora, si yo esos mismos 5.000 pesos los saco y me voy de vacaciones, y bueno, no puedo quejarme después de los intereses que me cobra el banco.
No.
Sería bastante tonto. Entonces, no hay que asustarse por este, si alguien se acordara cuando Néstor Kirchner salda la deuda con el fondo,
10.000 millones de dólares,
yo dije que estaba mal. Yo dije que yo jamás hubiera saldado la deuda porque a mí me parecía que no era necesario. Después hay quienes dicen que la saldó para evitar controles.
Ese es otro tema
en el que no voy a entrar, pero para mí no es malo estar dentro de los organismos de crédito. Nunca es malo el crédito en algo que está en crecimiento, que se mueve. Después hay que ver cómo se usa, ¿eh? Después hay que ver cómo se usa, el para qué y el cómo. Las condiciones del fondo serán las de cualquier banco. O sea, ver, che, para qué lo querés, cómo lo vas a usar, no hagas locura. O sea, porque a ver, ¿qué es lo que cualquier prestamista quiere cuando presta?
Cobrar.
No quiere.
No va a querer que no le paguen.
Entonces, ¿qué? No va a pedir una condición que sea de tal sentido que te ahogue de tal forma que no le puedas pagar. ¿Para qué quiere deuda? ¿Para qué le sirve la deuda? Así que yo creo que es una medida que el gobierno tendría que haber tomado antes, en vez de hacer la pavada que hicieron en diciembre Marcos Peña y compañía, haber tomado antes esta medida para financiarse a menos precio, para poder enfrentar más firmemente esta crisis, si es que quieren continuar con el gradualismo que tanto defiende el presidente. Para mí, en algún momento van a tener que dejarlo de lado. Bueno, ahora atrasaron el incremento de las naftas.
Sí, 60 días. Eso es bueno, te digo, porque hoy estaba de vuelta el petróleo para arriba.
Por el tema de
Irán y Estados Unidos.
Claro. Es que nosotros no manejamos al loco Trump.
No. Y menos a Trump.
No manejamos al loco Trump. Y aunque la gente diga, qué barbaridad. En el aumento del petróleo, créase o no, la culpa es de Trump.
Sí.
¿Pero qué vamos a hacer nosotros?
Sí.
¿Cómo podemos evitarlo? ¿Qué puede hacer YPF para que Trump no sea un loco?
No
pueden hacerlo la ONU ni Europa nadie.
No.
Muchísimo menos nosotros. O sea, no. Vamos a sufrir a Trump en este tipo de cosas. En otras nos beneficia.
Sí, ahora está apoyando a por ejemplo.
Por eso.
Igual que Alemania, igual que España.
Claro,
no me acuerdo que otro país también apoyar la medida que tomó el gobierno argentino.
Por eso, nos salen a apoyar. Pero como se pelea con otro que produce algo que nosotros usamos, lo mata por el otro lado.
Sí.
Pero no tenemos manera de evitarlo.
No.
¿Qué vamos a hacer contra eso?
No hay forma.
Pero en principio, el mensaje es, no se asusten por el fondo. El fondo es un banco como cualquiera. O sea, si en vez de fuera el Fondo Monetario Internacional, fuera el Banco Interamericano de Desarrollo, no haríamos el escandalete que estamos haciendo.
Sí.
Lo importante es, primero, que todavía no nos endeudamos. Todavía no hemos tomado un dólar.
No.
Todavía no sabemos las condiciones porque se están negociando. O sea, que todo lo que se diga es mentira.
Sí.
Todo lo que se diga es mentira. Y tercero, que ese crédito es preventivo. O sea, reitero, es como si fuera una autorización para girar en descubierto. No es ni bueno ni malo en sí mismo, sino que estará dado por cómo se utilice esto.
Exactamente.
Para no levantar tanta ola con algo que hasta ahora no las ha producido. Para que la gente se quede un poco más tranquila con esto del fondo. ¡Ay, volvimos al fondo ahora! ¿Qué sé yo? Muchachos, nunca nos fuimos del fondo. Nunca nos fuimos
no,
del
no,
fondo.
No, 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 porque tranquilamente Néstor Kirchner, en el momento en que pagó los 10 mil millones de dólares, podría haber dicho, bueno, Argentina se retira del Fondo Monetario Internacional.
Claro, nunca se retiró Argentina. ¿Por qué? Porque vos no tenés como prestamista de último recurso.
Claro.
Nadie es tan tonto para pelearse con aquel que vos sabés que en un momento te puede prestar plata.
No, lógicamente. Es así.
Bueno, vamos porque se nos enfrió.
Bien, contador, me dejó tranquilo, ¿eh?
No creo, pero vámonos igual.
¿Nos estamos viendo la semana que viene?
Si Dios quiere.
Si Dios quiere, así será. Y el Fondo Monetario, si Dios quiere, el Fondo Monetario
lo permite. El fondo lo permite.
El contador Néstor García, columna de economía aquí en 10 AM en Radio Federal. ¿Eh?